Presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Usted, buen día, buen comienzo de abril para usted.
¿De qué?
Buen comienzo de abril, es un mes precioso de otoño, abril, así que le deseo un buen abril.
20, ah, 25. Bueno, sí, yo qué sé.
Ser de los meses más agradables.
Es mi mes preferido, le digo más.
De los meses más agradables del año en promedio.
Mi preferido, el suyo de abril, ¿eh?
Sí, abril. Mire. Sí, por distancia además, pero sí, por una distancia sí. Grande, digamos.
¿Una distancia de qué? ¿De abril? O sea, ¿le gusta abril cuando es noviembre, digamos?
Bueno, es que no encuentro otro mes que me satisfaga tanto. O sea, el segundo ni siquiera lo considero. Es como el 1 de abril y el 2 de abril.
Por mucha distancia. Claramente tiene alma de las sierras, Joel, que cuando tuvo que elegir un lugar para vivir en Uruguay fuera de Montevideo, se le fue bastante para ahí, para ese lado. Y el tema de abril, por ejemplo, a la gente de Minas es un ícono que está en su himno.
Mira, claro. No hubiera llegado tanto.
Estás muy atado a la sierra. Yo.
Uy, está para esa. Sí. Está para ella y para... Capaz que tiene que ver con la... Porque vamos a decirle... vamos a contarle un poco también.
Me regalé yo, así que...
Lionel está dándose la con bacterias.
Se la da con bacterias.
Se la da con bacterias, señor.
Ah, bueno, sí.
¿Es verdad o no, Lionel?
Sí, lo que pasa es que
estoy
llega...
mintiendo, no. Si estoy mintiendo, me lo dice,
no,
señor.
No está mintiendo.
Usted se la está dando con bacterias.
Son probióticos.
Son... Sí,
eso, le está dando ahí la...
Pero hay probióticos que llegan de...
Una droga, bacteria. Sí, llámele lo que quiera llamarle, señor. Pero es una droga.
Sí.
La bacteria es una droga.
Sí, viene en blister.
Está, por eso, una droga.
Viene en blister.
Y entonces se la está dando con eso, fuerte. Se va, a veces está en el medio de la conversación, se para, se va al baño y se encaja una batería y vuelve, señor.
No tanto, pero una por día, sí.
Ahí está, y le da.
No ha
le
llegado al no ha
la
llegado
pica finito.
No ha llegado.
Porque es un juguito, le hace un juguito de se hace un juguito de juego de batería,
Es una pastilla muy fácil de
es una pastilla, no es en jugo, no es un aminoácido, digamos.
No, pasa que no está en el mercado, me llega de forma clandestina.
Sí, lógico. Sí. Ahí está.
Pero desde el propio laboratorio.
Directo del laboratorio.
Sí, se las pasa a Grompone.
No,
eso lo dijo usted.
No, sería imposible eso.
No. Perdón. Acá no revelamos ni fuente ni dealer, señor.
No revelamos nunca.
Es lo mismo, la fuente no deja de ser un dealer.
Que lo sepan todos nuestros dealers que nosotros no revelamos dealer.
Claro, no quemamos dealer.
No, totalmente. Y entonces, pero es el que le hizo la... No es el que se la da, pero es el que le hizo ahí la dosis, ahí todo lo que...
Hay mucha dosis, una pastilla.
El que le recomendó, el que le hizo la receta. No, ¿cómo es? No la receta, lo que vendría a ser... En la posología y todo eso, cómo se lo tiene que tomar y en qué momento.
Sí, más o menos, sí.
Ese fue el que le recomendó. ¿Y qué droga es la suya?
Sí, es
usted
la misma.
Necesita esta droga de baterías y esta de no sé cuánto.
Esta batería te va a pegar bien.
Es experimental,
puede ser.
Es experimental, no me ha ido mal, es experimental. Es muy inocua, ¿no?
Es como
es homeopatía.
Es homeopatía de baterías, ¿es? Usted le está dando la homeopatía de baterías, pero tiene que respirar también y eso.
Me pasa que yo no sé explicar cómo le explica el laboratorio. Uno en la microbiota tiene ciertas bacterias que a veces faltan. Y bueno, esto...
¿Le faltan una bacteria?
Bueno, en realidad no sé por qué yo no me hice el estudio.
Mírete. Claro, no, es así.
Esto así es.
Lo había escuchado en Estudiantes Perezosos. Terminaste el liceo, ¿no? Me faltan unas baterías.
Sí.
Pero nunca la había escuchado así en organismo.
Bueno, no, en la microbiota se está estudiando muchísimo porque...
Porque es el segundo cerebro,
sin
señor,
duda,
el intestino.
Sin duda.
No hubo un conglomerado, digamos, qué decirle, en términos no solo científicos, sino en general, en el mundo, que haya pegado un salto de calidad tan grande como...
Claro, la gente del intestino.
Exactamente.
Sí,
nadie, el segundo cerebro, señor. Sí, claro. Pasaron a llamarle el segundo, consiguieron que se lo considerara el segundo cerebro. Sí, pasaron de un lugar por donde...
No, claro.
donde
De ser el túnel de la caca, Darwin.
Exactamente, señor. Era el túnel de la mierda. El túnel de mierda. Este, vos estudiás el túnel de mierda. Mirá quién es este, vos. Este estudia el tobogán de la caca. Y ahora son el segundo cerebro, viejo. O sea, un salto de calidad, pero ni el Manchester City con la llegada de los árabes consiguió eso.
Creo que avanza más.
¿Estamos hablando? Pero...
Me gusta. Mijo, es la entidad que más elevó su estatus en lo que va del siglo XXI.
Totalmente. Exactamente. Esto, los intestinólogos. Esto, señor. Lo loco del intestino. Ustedes acá,
nosotros... Nosotros tenemos a Gianfranco.
Nos cagamos de risa de grompones nosotros acá. Se nos reíamos todo el tiempo. Mirá, este, anda. Andás ahí.
Anda ahí con los intestinos.
Ah, revolviendo ahí, no sé qué. Y voy, contame ahí, qué pasa, decime por qué salen los granos de choclo enteros. Ese tipo es pavada, le preguntamos. Y ahora es el segundo cerebro, señor.
Sí.
Es impresionante.
Sí. Con aspiraciones de hacer el primero, ¿no?
El segundo, sí, en cualquier momento lo pasa al otro, al original.
No sé si en investigación.
En términos de diversidad genética, le gana seguro. Porque bueno, la microbiota es infinitamente más diversa genéticamente que nosotros.
Sí, claro, pero no tiene la parte esa de, bueno, la conexión neuronal y ese tipo de cosas.
No, bueno, capaz que hace menos sin así.
Bastante milagrosa, sí. Y yo no conozco además que puedas hacer guiñada del intestino, por ejemplo. O sea, claro. Que uno pueda decir las cartas que tiene del truco, digamos, accionándolo desde el intestino.
No se puede.
No conozco a nadie que se le haya muerto el cerebro, un número uno, digamos, que
Pues sería
siga adelante con el segundo cerebro. No, tranquilo, dale con el segundo cerebro.
Sería muy muy lento el partido de truco, porque para hacerse señas con el intestino básicamente es la lectura de heces lo que habría que hacer, ¿no?
Bueno, eso de... o de otras letras, no importa, sí, señor. Lo que, en cualquier caso, lo que le quiero decir es que me parece que con el segundo cerebro ya está bien.
Hasta ahí.
O sea, y bueno, sí, el día que alguien quede en coma y siga adelante.
Y lo levanten
desde el intestino, bueno, está.
Ahí empezamos a discutir.
Ahí discutimos si puede pasar a ser el primer cerebro o no, ¿está? O le tenemos que decir el cerebro al segundo intestino. Capaz que...
Es que eso yo creo que ya se lo está diciendo mucha gente.
El segundo intestino.
Eso no es un cerebro, eso es un intestino.
Bueno, pero está. Sí, así bueno. Que yo le digo que, no sé, después de los programadores, me parece que esto lo... los del intestino son los que más, el salto de calidad más grande con respecto al prestigio que tiene en la sociedad.
Sí, han estudiado mucho lo que Gianfranco llamaba acá el eje intestino-cerebro.
Intestino-cerebro,
que bueno, que es esa relación.
La comunicación permanente, sí, entre los dos cerebros.
Sí, sí. Uno no sabe si ir al neurólogo o
al gastroenterólogo.
O al gastroenterólogo, señor. Ya le digo. Sí, esto te hacen tocarte el colon con el índice, esto. ¿No? Es así. Los neurólogos te hacen la de la nariz y los gastroenterólogos, el colon. Así que le está dando las baterías.
Bueno, sí, no tiene nada que ver.
Y le pega lindo.
Con la gente.
Le pega lindo. Así como un pegue parecido a las metanfetaminas, me dijo que.
No.
Que se ponía más sociable, que disfrutaba ahí.
No, pero eso tiene que ver con otra cosa que no voy a hablar.
Disfrutaba del contacto, disfrutaba del roce.
No, eso no voy a disfrutar nunca. Pero eso tiene que ver con un estudio que hay a propósito de las bacterias y el autismo, ¿no? Pero es un chascarrillo mío, ¿no?
Lo fruteó en la cara.
Mala mía, entonces. No, me equivoqué.
A ver, no hay ningún estudio de correlación siquiera.
Tuyo es un caso silvestre, ¿no? No estás en un programa de investigación con grupo de control, no sabes si es placebo. Lo tuyo en principio no lo es.
No.
Nada.
No sé. Pero estoy controlado, digamos. Por las personas autorizadas, digamos.
Monitoreado está.
Siempre supe que yo le iba drogado. Y toma el té para bajar. No tomo más infusión de coca.
Toma más.
Café
nomás. Abandonó. Sí. Abandonó la coca y bueno, lo cambió por las baterías.
Y coincide bastante en el tiempo una cosa.
Siempre se está drogando con algo.
Sí, el café lo
como
que más,
tiene que ser, ¿verdad? Sí, porque es un ser humano. Porque Lionel es un ser humano.
Al final también, sí. ¿No?
Sí, prácticamente. y un sobreviviente.
Sí.
Y hay gente su organismo no ha parado de boicotearlo y sin embargo él ahí lo tiene.
Y hay gente con razón que no cree que yo sobreviva en las sierras mucho tiempo por lo urbano que soy. Tiene razón, por lo que empezaba Ricardo.
Está muy urbanizada la sierra.
Que sube a la bicicleta, Lionel.
Es el mejor lugar para la bicicleta, las sierras. Pero de ahí a sobrevivir después.
Le hace el turmalé ahí. Bueno, amigos,
vamos.
¿Sabían que el Ministerio del Interior
sí
sacó un comunicado? El Ministerio del Interior exhorta a la población a no compartir ni viralizar mensajes sobre amenaza de no bomba para no generar perjuicio ni alterar la vida cotidiana. ¿Sí? Amenazar no solo alarma, también moviliza recursos, genera perjuicios y altera la vida cotidiana, expresó la cartera en un mensaje que compartió en sus redes sociales este lunes, pero no lo puedo compartir. O sea, yo lo que estoy haciendo es viralizar, me parece, esto, o, bueno, pongámonos...
Claro, finalmente quedamos.
Bajemos las ínfulas, ¿no? Pero, por lo menos, al compartir esto, me parece que estoy haciendo algo que el Ministerio del Interior me está diciendo que no haga.
Y se genera...
Es una trampa esto, el Ministerio del Interior, es un cazabobos, para después podernos acusar de propagar este tipo de información que altera los nervios de la sociedad, ¿verdad? Hoy hay que decir que hoy ni una bomber, ¿eh? Hoy es el primer día sin ni una bomber. Desde que empezó esta fiebre, desde que llegó este tsunami que no nos deja vivir en paz, ¿verdad? Que está permanentemente alterando los nervios de la sociedad. Hemos encontrado nuestro primer día de descanso y de paz, ¿o no?
Hasta ahora no tenemos reportes.
¿Pero bueno, qué es compartir, viralizar y amplificar? La cantidad de gente que sale de un liceo o de una facultad, ¿qué hace? Enseguida comparte y amplifica y dice, oh, mirá, tenemos una amenaza de bomba acá, ¿qué va a hacer?
Bueno, dice eso, el Ministerio del Interior dice que eso...
¿Es parte del problema?
Sí.
No, eso es una consecuencia.
No, señor, no, dice, no eso es, esto de, dice, es algo serio, dice. Sí, no, dice... perdón. Eso, compartir, viralizar y amplificar estos mensajes también es parte del problema, dice.
Bueno, sí, pero es una consecuencia lógica. Si vos tenés 20 años, vas a la facultad y te salís por bomba, yo que se le compartís a tus amistades, a tu familia, y che, una amenaza.
Me mantenés en secreto.
Bueno, sos parte del problema.
No, hay redes sociales, sí, lo suben enseguida.
Sos parte del problema, sos tan parte del problema como el ni una bomba. Claro.
No, pero la gurisa fue a la clase. La hacen salir de clase y comparte con las amistades, que se con la otra ni facultad, mirá lo que pasó.
Ni una bomber, bueno, ahí está. ¿Y sabe lo que es usted? Un ni una bomber virtual, señor.
No.
Usted lo que es una... Bueno, el ni una bomber ya es virtual.
Sí.
En este caso sería un replicador, un propagador del miedo, la amenaza, el perjuicio y la alteración pública, señor. Esto recién empieza, dijo el fiscal de apellido negro.
Sí.
Perdón, el ministro de apellido negro. Esto recién empieza. ¿Y qué quiere decir? Bueno, van a ir por vos, propagador.
No hay ninguna forma.
Alarmarse alarma, Darwin.
Bueno, exacto,
no hay
señor.
Ninguna forma de...
Alarmarse, sino comunicar que uno está alarmado, alarma. Pero me deja ante la gran duda de si... porque yo lo encontré, esto solo lo encontré en la página web de Telemundo 12. Y creo que los demás no lo pusieron.
Claro, porque pensaron que les podía...
Porque no, compartir, viralizar y amplificar estos mensajes, esto como el que está mandando el Ministerio del Interior, también es parte del problema, dice. Entonces, están midiendo quién va a ser parte del problema y quién no. Parece que es un truco, ¿entiendes?
Está bien.
Y no sé
la
qué...
seguridad de todos es responsabilidad de todos. No, ministro de Pensionero, no me haga responsable de la seguridad de todos. Usted es responsable de la seguridad de todos. Usted agarró ese fierro caliente.
Claro.
¿Qué me hace responsable a mí?
Yo no agarré ningún fierro.
Bueno, yo no agarré ningún fierro, ni caliente, ni en ningún tipo de estado de temperatura. Es cierto que ante la proximidad... Voy a admitir una cosa. Ante la presencia de algún evento que no quería concurrir, le pude haber no prendido una velita al ni una bomber. Está bien. Para que llamara.
Se encomendó el ni una bomber.
Y se suspendiera. Sí, está bien, lo voy a admitir, ministro de apellido negro.
Pero fue un deseo interior.
Pero ella ni siquiera como es un ni una bomber, no la prendí la velita. La puse ahí nomás. Y pensé, no llamará ni una bomber. Ahí al bar del viejo Pancho Digo, y está. Porque fue un momento de debilidad. Fue un momento de debilidad.
Deseo que
ella ya no quería, ya me había comprometido. Había comprometido a llevar a Lionel a un cumpleaños, todo. Digo, ay, no llamará. Y puse una velita apagada, ni la prendí. Pero eso no me hace parte del problema. Ni responsable.
Bueno, no encaja plásticamente en ninguno de los conceptos que maneja el Ministerio del Interior. Eso no fue ni compartir, ni viralizar, ni amplificar.
Está, por eso. Eso es tener un santo. Eso es tener un ángel de la guarda. Es el ángel de la guarda de los fóbicos a los sitios de concurrencia masiva. Claro.
¿Sí? El ángel de la guarda que hay una bomba.
Exactamente, el ángel de la guarda de los antisociales. Sí. Que uno le puede pedir que lo proteja. Ay, el Niuna Bomber. Hoy se suspendió. Se suspendió.
San Niuna Bomber.
¿Entiendes? Y bueno, San Niuna Bomber. Y eso está. Eso sí, a ella le rezo. Tengo que decirle la verdad. Le voy a decir la verdad al ministro de Apellido Negro. Pero eso no me hace parte del problema.
Pero usted no está señalado, ¿no?
No, señor, eso no me hace parte del problema.
Y lo otro que... Qué bien que se detuvo este microempresario, ajá, porque tenía la idea de hacer una publicidad de un producto alimenticio que vende, de un alfajor, diciendo primero que había una amenaza de bomba, después que el alfajor era de la bomba. No.
Está de bomba con dulce de leche, eso sí. No, termina en cana.
Y sí, bueno, le dicen, no es una broma, yo qué sé, puede generar... Igual no iba a decir en ningún lugar en particular. No sé cómo lo iba a hacer, pero... No.
Sí, igual que se lo diga a Cassiani.
Lo hice, me dice.
Lo hizo.
¿No
que será la marca que tiene un nombre que sería prohibido en Indonesia? No, nos dice cuál es, porque hay marca Tsunami.
Marca Tsunami, espectacular. Tsunami de sabor.
No sé si lo está haciendo policía a otro, lo está compitiendo.
No es para mandar allá.
No es para exportar allá.
No, Asia. Y la marca Winnie Pooh tampoco es
a China no entra.
No es para China.
No, es bastante inocentón. Como
bueno, pero que se lo diga a Cassiani también, el ministro de Apellido Negro, que hizo unas declaraciones bastante sospechosas, ¿verdad? Que lo dejan en un lugar incómodo. Salió de la reunión de los legisladores y no sé cuánto.
Bancada de legisladores, diputados y senadores con el presidente.
Con el presidente, y habló de bombas instaladas que el gobierno intenta desactivar.
La metáfora. No se le da la metáfora al gobierno.
Le explotó la metáfora en la cara. Sí. Es el Lucas Biatri de las metáforas explosivas. ¿Qué hace? Dice explotar la bomba brasileña en la boca. ¿Qué hace, papá? La situación es un poco peor de lo que imaginábamos. No, tu situación, que ahora en este momento estarás recibiendo la citación para ir a aclarar eso a la comisaría. Porque hablaste de bombas instaladas que el gobierno intenta desactivar. Que además es peor que el Niuna Bomber. Porque el Niuna Bomber nunca, no hay bomba.
Nunca se le confirmó una bomba. Acá hay bombas que se están desinstalando.
Desactivando, sí, claro. Los bomberos no han tenido que desactivar una sola bomba del Niuna Bomber, señor. Y sin embargo, Cajal dice que acá hay que desactivar, que el gobierno tiene que desactivar bombas instaladas. Yo qué sé, sospechoso además. Parece, habló como si fuera uno de las decenas, cientos o miles de Niuna Bombers que hay en este país y que no nos dejan descansar como población, ¿verdad? No me extrañaría que fuera el que llamó a la Universidad Católica para defender la educación pública, ¿no?
Claro. Niuna Bomber.
Niuna Bomber. Yo te digo, tenés cosas para justificar, Cassiani. Tenés cosas para ir a explicar. Hay que ir a explicar cosas al Ministerio del Interior, Cassiani, ¿eh? Porque no se puede hablar así gratuitamente.
¿Qué estaba haciendo usted?
En este momento de alarma pública, claro. ¿Qué estaba haciendo usted? No sé qué, cuánto. Y bueno, a ver, y muéstranos el celular y todo eso.
Sí, está en compartir, realizar y amplificar, Cassiani. Obviamente en el último...
Bueno, no, pero además, yo para mí voy un paso más allá. Yo a mí sospechoso. Para aparte lo
tupa, alarma, dice, siempre, amenaza.
Sí, claro, aparte lo tupa siempre usaron esto de la bomba.
Sí, claro, claro. Hay una trazabilidad histórica en su sector político.
Le gusta ese golpe de efecto. Que haya o que no haya, no importa, ¿entiendes? Pero que se crea que haya.
Claro.
Yo en algún momento, voy a confesar también, pensé que podía ser una propia campaña del Ministerio del Interior.
Ajá.
Eso.
Tirarse el centro y ir a cabecear.
Claro, y estar como atrás de algo que nos llama la atención a todos, ganar el centro del ring, todo, con algo, pero con una cuestión inocua. ¿Entiendes? Finalmente no tiene
no hay
un efecto real y, sin embargo, bueno, aparecen y ay, atraparon a aquel y al otro, ¿entiendes? Entonces tienen a todos más o menos enganchados sin que haya ningún tipo de pérdidas materiales.
Claro, un drama de bajo costo humano.
Exacto, señor. Y le da el protagonismo y el brillo a las nuevas autoridades. Es una... Lo voy a anotar acá, porque es una linda forma de iniciar las actividades para en términos publicitarios para un ministro del Interior.
Sí, la única duda que me queda es si esto estaba tan armado como estaba guionado de forma tan heterodoxa el discurso de Zambulla, ¿no?
Para mí no le avisa.
Capaz que
no le avisa, justamente. No,
para hacer el efecto más creíble.
Lógico, para que funcione como algo creíble, ¿entiendes? Entonces él sale y bueno, y dice todas esas. Ahí está, toda esa parte, digamos.
Malambismo policial fuerte.
Es espectacular, un malambismo prácticamente a nivel del policía de YMCA, como es que llamaban estos, de los sí, Village People.
De los Village People.
Malambismo Village People, ¿verdad? Y bueno, malambismo Monty Python, y me parece que en ese sentido no le deben haber avisado justamente para que la cosa tuviera más arraigo en la realidad, para que tuviera más realismo, más verosimilitud. Sí. A mí me gusta como... me parece igual demasiado... Ya le digo, tiene algunos rasgos que sí, como la parte esa de las bombas, que los tupas siempre siempre tuvieron ese recurso para llamar la atención y para... les gusta con eso. Hoy te dejo una granada arriba del escritorio. Cuidado, y no iba a explotar tampoco. Era como un ni una bomber en una entrevista. ¿Entiendes?
El primer ni una bomba.
Era ni una granada. ¿Entiendes? Y deja ahí la granada. O sea, que una cosa como para llamar la atención. Y al el mismo símbolo. Tiempo mostrar activo al Ministerio del Interior... mostrarlo fuerte, resolutivo, exactamente, diligente y sin ningún tipo de costo real y nada que, bueno, que se pueda lamentar en el medio, ¿entiendes? Yo qué sé, solo la mujer, que también es...
No, no sé si lo lamenta, ¿eh?
Sí, ¿eh?
La mujer, usted dice, la pareja
de Niuna Bomber. La esposa de Niuna Bomber, sí. Me quedé pensando, eso es lo otro que tengo que decir, que tengo que admitirle al Ministerio del Interior. Hice todo reiki, hice. No, eso, empatía.
Ajá.
Estoy haciendo empatía fuerte con la mujer.
Muy bien.
Pensando eso, porque tuvo que reconocer la voz de su marido haciendo una voz de mujer encima.
Es durísimo.
Es durísimo. Y pensando en lo que le podía decir, eso. Yo me ponía en eso, en los zapatos de la mujer y pensaba.
No sé si hay hijo, ¿no? Porque...
¿Eh?
Ojalá que no.
Ojalá que no, ¿no?
No, ojalá que no, no. Ojalá porque, que no. Ojalá que no. Y si no hay, hay
para
que.
Para la madre explicarle.
Si no hay que evitarlo, hay que ya te ganaste una vasectomía. Ya con esto te ganaste una vasectomía porque no sabemos de dónde viene, digamos, si esto es hereditario. No podemos arriesgar, pero la verdad que me quedé pensando, haciendo mucha empatía y pensando en eso, en las barbaridades que le hubiera dicho yo. Las barbaridades, porque además encima soy de seguridad. O sea, soy de seguridad de los dos lugares y llamás, ¿entiendes? O sea, ¿cómo pensaste que no se iban a dar cuenta? Yo estaba mal por la mujer de vaso, que le dejó un problemón. Se metió con el Tesla abajo de una retroexcavadora y bueno, y arreglense ustedes. Yo qué sé.
Yo me voy a acurrucar acá.
Y dice, ¡chao! Y se fue a la mierda. Vasos. Bernie Basov, escucha, pero ve que y entonces, y acá, ¿de qué estamos hablando, señor? ¿De qué estamos hablando? Y esto, pero esta pobre mujer, y yo pensaba la mujer de Basov, y ahora, tipo, y mirá lo que me hiciste vos, pero sos un bobo a pedales. Pero si sos de seguridad y estás en los dos lugares, ¿cómo vas a llamar a amenazar de ni una bomber a los dos lugares? Casa de Galicia y después a la semana del shopping. Y encima diste una nota, tarado. Apareciste en todas las tomas y das una nota, hablando con Ximena Babé. Vas ahí y le decís, no, tranquilo, le decís tú. Me casé con un centauro de psicópata y pelotudo. Con eso me casé, Tenés la parte de arriba de psicópata y la parte de abajo de pelotudo, vos. Eso le diría, ese tipo de cosas le diría, señor. Tenés el cerebro de psicópata y el segundo cerebro, el intestino de pelotudo lo tenés. Mirá la cagada que te mandás.
Claro.
Y encima saliste en toda la... ¿qué trabajo te van a... ¿En dónde te van a agarrar ahora? Me quedo yo con este clavo. ¿Quién va a agarrar este clavijo?
Tremendo todo, cómo empatizó con la pareja.
Impresionante. Todo eso, tremendo, la mujer, señor. Ayer tuve como 2 horas haciendo empatía. Una sesión de empatía, dice acá. Con la pobre mujer. ¿Sí? Nadie piensa en esa, ¿eh? No veo a Emilia Díaz, no veo a ninguna feminista, ¿eh? Piensan en la pobre mujer de Ni Una Bomba.
No han habido pronunciamientos.
Ni en la mujer de Vasos. ¿Eh? Nadie, ¿eh? Y bueno, y sin embargo...
Es
acá...
distinto el caso, ¿no? Pero igual...
¿Eh? Bueno, mujeres perjudicadas, ¿eh? Por
no, sí. No, en una se supone... En uno hay investigaciones, está involucrada, en el otro, me imagino...
Bueno, pero aunque esté involucrada, vos me dijiste que lo sabías hacer, tarado.
Ah, sí, claro.
O sea, ¿qué es esto? Y un día... bueno, no salió... Sí. ¡Chao! Me voy a dar la vueltita de tela. La puta madre. Ni un velorio en paz pude tener. Sí. Encima tuve que ir a comprobar que eras vos. Que tuve que pagar el análisis de ADN, todo tuve que hacer. Sí. La pericia a tela le tuve que pagar, todo tuve que hacer porque no me dejaste ni siquiera un velorio en paz, ni siquiera te pude llorar en paz porque todo el mundo estaba pensando que la llabraneaste.
El drama de las parejas de los centauros.
Exactamente, los centauros de psicópata y pelotudo, de bueno, en este caso
hay que
de
ver bases, sí,
de cagador y empresario, señor, yo qué sé, mitad. Bueno, amigo.
No, está bien, empatizó.
Muy emocional,
sí.
Me puse muy emocional.
Está bien, y está bien que sea así.
Se recuerda que era un feminista de, ¿cómo se llamaba? ¿La Feige?
De Fiege.
De Fiege, señor, de Paola Fleje. ¿Cómo no? Sí, ¿cómo voy a ser tremendo feminista de Paola Fleje? Sí. Le caiga donde caiga la pelota, señor, no me importa. Le pegan en Paola Fleje y bueno, y que caiga en la cancha del rival o en mi cancha, no pasa nada. Yo soy feminista de ella, señor.
Darwin, parte del medio, ¿le parece?
Sí, ¿cómo está? ¿Qué sabemos de Marco Weber? No sabemos nada de Marco Weber. Pero sobrevivió.
Estaría quietito.
Ahora sí, volvemos a la parte del medio y vamos a hablar de este homenaje que hubo. Los 40 años de la democracia en la Casa del Partido Colorado. Vamos a contar pasajes, una crónica muy linda, porque hubo una crónica preciosa que justifica la existencia del periodismo, señor. Hubo uno ahí que estaba escuchándolo todo, atrás, como hablaban los viejos, todo.
En un momento luminoso de lo que queda del periodismo, Darwin.
Exactamente. Y entonces la vamos a homenajear no solo a la democracia, sino al periodismo, un sostén, ¿verdad? Un sutién de la democracia. Un sutién de las tetas de la democracia, ¿verdad?
Ese es el periodismo.
Ese es el periodismo. El sutién de la democracia, ¿sí?
Qué lugar.
Bueno, hay que sostenerle la teta a la democracia.
Por eso en Francia no están preocupados si se termina el periodismo.
Por eso. Mire qué pasa. Che, qué lío, Francia. Tiene una sobrina igual, parece. Marine Le Pen.
Para que siga la línea Le Pen.
Sigue para abajo, porque ella es la hija del viejo Le Pen, que ya está. Se fue a la mierda, viejo.
¿Y cómo hace con el guacho, con el Bardella? Bardella, ¿cómo se llama?
Bardella, supongo.
Bardella, no sé cómo se pronuncia.
Bardella.
El guacho que tiene
Bardella. Ese es el chiquito ese que se come ella, sí.
No, sí, el heredero natural en este momento.
Tiene 30 años, pero es
el sustituto natural.
Yo lo vi, el chiquitito ese, sí, el chiquitito ese.
Va para ahí.
El francesito ese, no, me parece que la sobrina.
No, me parece que va para abajo.
No, tiene que meter a la sobrina, no, tiene que seguir siendo Le Pen.
Claro.
Igual estos franceses te bajan siempre los candidatos. Están de vivo también, Están de vivo. ¿Se acuerdan cómo bajaron al gordo de Strauss-Kahn?
¡Oh!
¿Se acuerdan cómo bajaron?
Es poco,
esta es la tercera que bajan fuerte, que es la favorita. El gordo de Strauss-Kahn ganaba.
Sí, iba para ganador.
Ganó y le inocularon a mucama, ¿se acuerdan?
Le inocularon.
Bueno,
le inocularon a mucama, si todo el mundo sabía que era un gordo pero y la mucama, eso sí, después salió a suelto, era todo mentira. Era todo mentira.
¿Y cuál era el otro? ¿Eh? ¿Strauss-Kahn?
Este, Philippe, no sé, uno ahora, el anterior a Macron, el que no era Macron, a Macron lo sacaron de abajo una baldosa, porque bajaron al otro, señor, no sé cómo llamaba.
Sí, yo sí, los bajan, los bajan.
Y a ese le salió una parecida a esto de Le Pen, una guita que sacó de acá y puso para allá.
Bueno, sí, la malversación de fondos del Parlamento Europeo para financiar campañas políticas de su propio partido político parece que es un uso total y habitual en Francia. Es
claro.
Es un delito que los políticos, parece, por lo que leí ayer en Radio Francia Internacional, el Parlamento, con Le Pen incluso, metida ahí con los votos, tiene más votos que nadie, agravó las penas hace poco de ese tema. Entonces como que se metieron en una trampa sola, los políticos, ¿no? Porque esa...
Claro, porque se hacen los cosos, lo de claro. No, y son dos duros, y van a mano de la justicia. Y sí. se me ríe de Montesquieu en el culo. ¿Sabes? Están las carcajadas. tengo el segundo cerebro. Tengo a Montesquieu en el segundo cerebro que está las carcajadas adentro.
Ese que tenés metido dentro de la balanza.
Claro, mirá cómo te come el Poder Judicial. Que vas a mano del Poder Judicial, sos vos. Y bueno, está. Y la inhabilitaron por 5 años, lo pagaron unos asesores de la guita del Parlamento Europeo. Que todo el mundo hace cualquier cosa con la guita del Parlamento Europeo. Europeo, ¿no? Porque el Parlamento Europeo paga una guita insólita que no debería pagar. Entonces hay más guita ahí que en cualquier otro lado, entonces tienen sus estructuras con la guita del Parlamento Europeo. Y 5 años la inhabilitan.
Claro. 4 años de cárcel, Darwin.
Dos
es el tercero seguido que baja, el tercer favorito seguido que baja. el coso judicial. El gordo Strauss-Kahn. Salió con la toalla y le aparece la mucama y bueno, y el gordo es un Pepe Le Pou, es un francés, dice, esta está conmigo, mirá, se enamoró, qué increíble, dale, gordo, hijo de puta, tenés 35 años, la mucama ahí, te están cagando. No se da cuenta, porque Pepe Le Pou, que tienen adentro los franceses, no escucha eso. Escucha la voz del amor, escucha el saxo del amor. Tiene demasiado fuerte el saxo del amor, entonces le parece que... Ah, mirá, me parece que sí, me parece que le gusté. No, gordo. Que le vaya a gustar, gordo. Te van a meter para adentro, Y lo bajaron, y desapareció el gordo. Iba a ser el presidente de Francia.
Iba derechito, sí.
Y bueno, y este otro, Philippe Le, no me acuerdo cómo se llamaba, este también lo agarraron, pero no le inocularon nada, fue esto, una malversación.
Dominique de Villepin.
Ese, de Villepin, también, Pene Débil, de Villepin, lo que se conoce en otra raíz del latino como Pene Débil. Todos son de Villepin ahí en Francia, señor, son todos así. Yo ya le conté de
Tony
Parker.
Tienen la pelvis débil.
Tony Parker, la que se mandó Tony Parker.
¿Qué hizo
que
Tony?
Es mitad estadounidense, pero mitad Pepe Le Pou.
Sí.
Y tiene padre estadounidense, pero le salió la parte de la genética de la madre francesa.
Claro.
Y bueno, y no, nada, hizo, se mandó ahí nomás.
El
padrino de su boda, el padre, digamos, tenía una esposa, que era uno que jugaba con él, además. Y tenía, bueno, una esposa y tal, y no, solamente engañó a su esposa con el padrino y la madrina de su boda, digamos. O sea, con la madrina de su boda.
Tiene buen recuerdo usted de Villepin, que yo ni siquiera me acordaba, porque fue acusado justamente por intentar involucrar a Sarkozy en una maniobra de la que estamos hablando, como la de Le Pen, o sea, de que Sarkozy había realizado malversación de fondos, por eso se armó un escándalo en su partido, pero después fue absuelto, cuando ya Sarkozy era presidente.
A todos lo absuelven.
Debe que los maten políticamente.
Claro, exactamente, pero después salí vos de la muerte política de esa. A ver cómo haces para volver a encarnizar un político. Strauss-Kahn también salió suelto, ¿no? Pero nada, ya está. Anda a buscarla adentro del arco y llevarla a la mitad de la calle. Bueno, fíjate si puedes empatar. Y no empata más, ya está, ya se te fue el tren.
Bueno, vamos a la parte del medio.
Sí, discúlpeme.
No, estuvo perfecto. No. Mucha
Igual
información.
Tiene mucho más sentido o no sé, bueno, no sé, después lo discutiremos. Me dirán si tiene más sentido esto o el corralito, ¿cómo es que le llaman eso? El corralito democrático.
Ah, el cordón sanitario.
Cordón sanitario, no, el cordón sanitario es increíble. El cordón sanitario, se van, sí, pero se van a terminar ahorcando con el cordón sanitario.
Puede pasar,
¿sabes lo que le cordón pasa con el cordón sanitario? Y sí, claro, porque el otro se alimenta y crece y crece, bueno, y crece y crece y crece y crece hasta que te come todo. Porque sabían, eso es lo que hacen en Alemania, que no le votan nada de lo que claro, de lo que proponga o lleve o vote a favor la AFJP, esa, GP, sí, AFD, esa, ¿entiendes? Le hacen, entonces lo dejan afuera de la democracia por decisión propia y restringen la democracia a el círculo que integran ellos y los otros no. Que los otros lo votó la gente, ¿no? Igual, o sea, es sí, parte de la democracia, ¿no? Una vez que entran ahí, bueno, deberías tratarlo como un igual, pues no. Entonces lo van dejando ahí, aislado, 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 hasta que esa isla se transforma en algo más grande que lo que lo aisló.
¿La isla sos vos?
Claro, ese, ¿y ahora quién es la isla? ¿Y ahora quién quedó afuera? No, no, es una bomba de tiempo todo eso. Hay que ir a visitar Europa ahora.
Sí, sí, es ahora.
Va a estallar toda la mierda. Es ahora, es ahora. Y todavía no contamos el tema de los musul, o sea, sin contar los musul. Eso. O sea,
parte del medio Darwin, ya sí, venimos así, nos da para.
Discúlpeme, señor.
No, discúlpeme, pero para regodearnos
en nuestro. Quality Travel. Visita Europa antes de que estalle toda la mierda, ¿eh?
Me parte del medio.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que iba a arreglar una cosita, pero ahora parece que está renovando toda la casa. Menos mal que en Mercado Libre está el especial remodelación con hasta 40% off y envíos gratis en pinturas, herramientas, colchones y más. Comprá en la app.
Darwin, ahí vamos, luego de ver la crisis de Europa, a regodearnos en nuestra hermosa democracia, en estas 4 décadas de democracia.
Sí, señor, mucho más, señor, que 4 décadas.
No, pero continúa.
No, mucho más. No, no. Son muchos, no. No hay que escatimar, muchísimo más. Bien, señor, adelante, 4 décadas.
40 años y un mes.
Exactamente, señor. Y en días, ¿cuántos días son esos, Luisito? A ver si Luisito no sabe lo que es contando días. ¿Cuántos días?
1825 días.
Ahí está. Bueno, ahí tenés. Es impresionante cómo hacen las cuentas. Es una cosa de loco. Bueno, y entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, van ahí todos los viejos. Está 40 años de la democracia en la Casa del Partido Colorado. Sí. Un homenaje, decíamos ayer, justamente, es un homenaje al estado actual de la democracia, ¿verdad? Uh-huh. Porque consta de viejos desparramados ahí en unos sillones, los sillones viejos también, uh-huh, hablando solos, sin escucharse entre ellos, llegando a historias, narraciones, no dialogan, es un monólogo de cada uno de ellos de 10, 12 minutos, y con gente que se desubica en la tribuna gritando cualquier cosa, y que no los respeta, ¿verdad? Cosas que no tienen nada que ver, pero que les da el momentito de importancia con participación directa a la persona esa que se desubicó a la tribuna.
Bueno, un día, una
persona. Y ese es el estado de la democracia actual, ¿eh?
No, pero fue una persona, creo, Ximena. No gente así.
Bueno, gente, señor, Ximena.
Ximena es gente, Ximena es gente.
Con X, ¿verdad? Xente, que hace ese tipo de, quineteadas de la de lo que es el evento, ¿verdad? Se exacta de su capacidad de intervención. Y que no sé si le parecerá socoso eso, o que a Ximena, o no sé, o pero con una actitud xacobina, claramente xacobina. Bueno, la democracia entonces, habíamos dicho, para la gente que se olvidó, el estado actual de democracia es algo bastante parecido a una vieja sorda en silla de ruedas, que apenas puede movilizarse con ayuda no solo del aparato, sino de otra persona que la mueva de atrás.
Cuidador.
Que está, exactamente, que está en una casa de salud del siglo pasado llamada el Ocaso Occidental. Y nuestro deber es cuidarla. ¿Tá? Ese es el mensaje.
Así es la relación entre nosotros y la democracia.
Exactamente. Así que, bueno, entonces todos fueron ahí a hablar de la importancia de la democracia y de los 40 años de la democracia. Y la crónica empieza con ellos ahí más o menos atrás, ahí en una especie de bambalinas, ¿verdad?
Tras bambalinas,
eso. Que entonces empieza diciendo... La calle Herrera, dice Luis Alberto de la calle Herrera, hoy se van a llevar un título, prometió Luis Alberto de la calle Herrera en el vestíbulo sobre la calle Manuel Flores Mora. Hoy se van a llevar un título, les dijo a los periodistas. El título de periodista, tomá, hacete un diploma en el Paint y date por recibido, sos periodista. Tenés un celular, tenés un contrato de datos y ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo se llama? Minutos y bueno, hay cosas para publicar, ahí tenés. Y no, el título, pensando en títulos, ¿no? En titulares, que al final no se los dio él, el título, se los dio la señora esta.
Y bueno, también, sí, lo que pasa
es bueno, parte de cómo está la democracia, señor, no se lo da el expresidente, sino la señora que se paró a gritar que, bueno, que había el título, ya lo leímos los títulos. Sector del PC desvinculó a Ximena Grignoli tras interrumpir a Mujica en eventos sobre los 40 años de la democracia. Se interrumpió la democracia, la doña.
Sí.
¿Sabe lo que está haciendo usted?
Cortando, señora. 40 años, una racha de 40 años.
Claro. Hija de Milico, que fue y le dio por interrumpir la democracia. ¿Qué estaba haciendo, señora?
Golpista.
Golpista, claro. ¿Quién es Ximena Grignoli, la mujer que increpó a Mujica en evento por los 40 años de la democracia? Ahí tienen los títulos. Entonces no se lo dio él el título, aunque sí fue el catalizador, parece, de la doña.
Ajá.
La calle Herrera. Bueno, entonces, pero acá recién empieza la crónica. Ajá, ustedes dirán después.
Amenaza en la esquina, ¿no? Llegando a la casa del Partido Colorado con que va a entregar un título.
Exactamente, correcto. espectacular. Siglo XIX, ya no llega al XX, ¿verdad?
Decimonónico ingreso.
Sí, exactamente, 100% decimonónico. De bastón y traje beige, ahí está, sigue, del siglo XIX, el expresidente nacionalista iba a levantar minutos más tarde la temperatura de la ya calurosa casa del Partido Colorado en el acto de homenaje por los 40 años del retorno a la democracia. Todos abanicándose y todo, fue una tortura. Fue. Democracia con calor, ¿saben lo que pasa, no? No se sostienen. Sabían eso,
el
¿no?
destino caribeño.
Aprendieron de eso, ¿no? Claro, tenemos la prueba del Caribe y el África subsahariana ahí para demostrar empíricamente.
No prospera en el calor.
No prospera en el calor la democracia. ¿Y qué fue lo que pasó? No prosperó. Se levantó una revuelta, me quedaron por viejo milico preso por culpa tuya, viejo terrorista. Así que interrumpió la democracia. ¡Eche el calor, señor! ¡Eche el calor! Esta es una teoría del calor en detrimento de la solidez democrática que vamos a presentar con Ricardo. Tenemos el paper preprint y gran parte de nuestro espíritu democrático acá uruguayo hipertrofiado viene del clima templado.
Claro, totalmente.
Buena parte del aburrimiento y la otra parte del clima templado. La democracia y el vino se pican con el calor, señor. Es así.
Sí.
¿Está?
Sí, todo.
Tres pilares de la democracia. Separación de poderes, libertad de expresión, aire acondicionado. Con eso me le animo a unos cuantos.
Sí, con este clima templado, bueno, estamos medio, curados de eso, ¿no?
Por eso, ahí está, eso, correcto. A 19 grados, la democracia anda bien.
Tranquilo.
Sí, sí.
Está, ya después le subí a la 25, 26 grados. 28 de promedio, no sé, bueno, se te complicó. Y después los 30 la democracia, no hay manera. Lo más cerca que tenés de eso es una democracia de autor caribeño, simpático, si tenés suerte. Muy bienvenido recibo a cada uno de los mandatarios, el anfitrión y secretario general de los Colorados, Andrés Ojeda. Lo habíamos hablado de esto que tiene la oralidad hipertrofiada, también le pone muy a todo. Un presidente frente a Pito, uno blanco y uno colorado, tuvieron varios minutos detrás del escenario para romper el hielo mientras esperaban por la llegada de José Mujica. No hablaban los viejos, estaban ensimismados. Esperando que alguien prendiera el televisor, imagino, para poder comentar algo. que es lo que hacemos los viejos. Estamos sentados ahí, si no me pones un televisor, algo ahí, poneme un disparador, algo que pueda comentar, si no hablo. Terrible el estado de la democracia. Igual también quiero decir que el cronista tiene cierta maldad, porque pone varios minutos y utiliza la expresión romper el hielo después de hablar de la Calle Herrera, y me parece que está apelando al prejuicio popular que vincula al herrerismo y el whisky, que necesariamente viene con el hielo.
Sí,
hoy es para tu mayor gloria y recuerdo. Eso también, dijo la Calle Herrera a Sanguinetti. No te hagas el modesto. ¿Ven? Así se rompe el hielo entre gente del siglo XX. Con un pequeño y elegante...
Sí, claro. Con el picahielos.
Que no está fluyendo el diálogo acá. Para Sanguinetti. Y entonces pero lindo, porque es la forma de expresarse, cariño que tienen los hombres de bien. El hombre se expresa cariño así, señor, con un pequeño p***. Y entonces los presidentes recordaron en una ronda íntima la filosa ironía de la que era capaz el blanco Wilson Pereira Lunate. También como forma de cariño. La crueldad de Wilson, recordó con nostalgia Sanguinetti, que inmediatamente le puso a Wilson adelante a la calle porque sabía que lo torturaba.
Sí, claro. Notorio síntoma de que entró la bala.
Porque sintió. Entonces le reponía, ¿sabes qué? Vamos a hablar de Wilson.
Claro, pero no te hagas el irónico, porque para crueldad, ironía, Wilson. Como en todo el Partido Nacional. Siempre más Wilson.
Y decía, entonces la Calle Herrera sostuvo sobre su viejo rival de partido, no le importaba agarrar un enemigo para la vida. Ya está, le sacó, vio que le sacó los traumas. Bueno, vamos a sacar unos traumitas acá tuyo. La vida por el chiste, sostuvo la Calle sobre su viejo rival de partido, y aseguró que esos modos llegaron a hacerle mucho daño. Sí, sí.
Claro.
¿No? No me digas, me dejás completamente anonadado. No tenía referencia. Que tuviera remachado. Bueno, Sanguinetti rumoró un estilo similar de su correligionario. Maneco Flores Mora.
Justo el de la calle.
Exactamente, el de la calle, que Herrera.
La calle de Flores Mora,
la calle en la que se encuentra la casa del Partido Colorado. Sí, está todo vinculado, por eso todo es todo un círculo, un circuito interno, ¿verdad? Uh-huh. De la democracia. Y en un momento, la calle Herrera, que es espectacular, porque son dos viejas venenosas, divinas las dos. ¿Qué le dice la calle Herrera? Dice, ¿no vino tu socio? Le dijo la calle Herrera al Colorado mientras aguardaban por Mujica. Porque ahí se sacaron el libro.
Claro,
no vino tu socio, le dice, va a salir del tema de Wilson, ¿no? Que había metido Sanguinetti después de que la calle Herrera le dijo, te estás haciendo un homenaje, te hiciste un homenaje a vos, así que lo voy a traer de borracha. El otro le decía, no, el que era cruel, pero muy cruel, era Wilson. Y este dice, sí, me hizo daño. Así que, escucha, ¿y tu socio no vino? Todo p***o de la democracia. Encanta.
Un espadeo.
Es espectacular, señor, espectacular. Y Borghi estaba malambiando solo ahí. Dice, no vino tu socio, le dice la calle Herrera al Colorado. No, y no vino tu hijo socialdemócrata. Eso es lo que tendría que haberle respondido Sanguinetti, ¿verdad? Tendría que haber respondido, ¿y tu hijo socialdemócrata, no? No apareció tampoco, que mandó videito. No tiene la maldad espontánea tampoco a Flores Mora de piel, Sanguinetti. O sea, necesita un poco de premeditación la maldad. O sea, no es instantánea. O sea, no es que no tenga espontáneo, sino que no le sale instantáneo, ¿verdad?
Claro, más florismo en sangre.
Exactamente. Bueno, el líder del MPP llegó en silla de ruedas pasada las 19 horas junto a su pareja Lucía Toplanqui. Más radiografía del estado de la democracia. Sí. Hemos estado mejor, dice, pero bueno, hacemos lo que podemos. Saludo al resto. Reporte preciso del estado de salud de la democracia a nivel mundial. Silla de ruedas, empujada por un ser querido, hemos estado mejor, pero bueno, hacemos lo que podemos. Firma la democracia. Es espectacular. Es lindísimo. ¿Eh?
Sí, bueno, sí, sí.
Bueno, está. Es importante. Nosotros acá le reiteramos permanentemente que es muy importante cuidarla a la democracia.
Sí, fundamental.
Y es eso, la democracia es
frágil.
La democracia,
es vulnerable.
Es vulnerable, es prácticamente inútil, digamos, y hay que cuidarla con todo lo que tenemos. La democracia es como tus hijos. No los valorás hasta que te parece que los perdiste en la plaza. Y no los encontrás por ningún lado. Y, ay, no, me muero. Ah, no, está ahí, guacho de mierda. Te perdiste, pelotudo, si te cambio por otro cualquiera de acá, gano en salud. Es eso mismo, es la democracia. La democracia es como ese vecino que es molesto, que hace ruidos raros, que no te deja dormir, que le gusta taladrar a horas impropias, sale arando del garaje, te tira el humo del asado en la ropa de la cuerda. Pero un día se muda y en lugar de él viene una familia de 12 personas que vende pasta base como negocio familiar.
Eso es la democracia. Ahí valora la democracia.
Cuando viene algo muchísimo peor, señor. Entonces ahí la valorás. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué otra dice? Entonces llegó Mujica ahí. Y minutos después, sobre el escenario, iba a hacer varias referencias de que ya se va a morir pronto. Ya me muero. No se preocupen que ya me estoy muriendo. A que ya no va a estar en el mundo que nos viene encima. Y ahí fue que fue interrumpido, ¿verdad? Por esta. O sea, nada que ver el clima en el que estaba con la interrupción que tuvo por la señora esta. Es más, empezó diciendo, dicen que la vaca que rumea más es la que da mejor leche. Esas fueron las primeras palabras de Mujica. Que es como un bastón canadiense retórico, digamos. Optó por apoyarse en un andador discursivo, ¿no? O sea, su refrán campestre, que no importa si viene al caso o no.
Claro.
Dicen que...
Es buenísimo, no importa si viene al caso.
No importa. Dicen que la vaca que rumía más y la que da mejor leche.
Claro. Dicen que mejor arado es a fines de abril.
Nada que ver, ¿no? O sea, no importa. Pero él se apoya ahí, entiende que arranca apoyándose. Eso es como un andador. Ahí empieza. Ahí ve para dónde arranca. Y fue bilbanando y esto, y que dentro de 5.000 años nadie se va a acordar de nosotros, no sé cuánto. Llegó solo a la autoconmoción autosuficiente, como cualquier viejo de esa edad, ¿verdad? Vio que el viejo empieza como a divagar o a encadenar pensamientos y necesariamente en un momento se le llenan los ojos de lágrimas. Es como que se autoconmociona, tiene en un momento, no sé si se está aburriendo a sí mismo, ¿qué hizo? me voy a tocar esta tecla acá y me voy a emocionar. Dice algo que se le llenan los ojos de lágrimas, en este caso fue hablando de los gauchos analfabetos que pelearon por Artigas. Y la historia no los recuerda.
Ah, sí.
¿Cuál es el año de la democracia, Pepe? 40. Vamos con los 40, vamos con estos últimos. Claro. Vamos con lo que tengamos acá. Y además, si lo recordás, la historia sería lo mismo, porque ellos no podrían leerse, José. Ya alfabetos.
Con videitos.
No lo vamos a poner. No vamos a gastar tinta y páginas en gente que no se puede leer. ¿Verdad? En gauchos alfabetos. Bueno, y se emocionó con eso, se emocionó, se llenaron los ojos de lágrimas con eso. Es espectacular. Y bueno, y ahí en el medio de todo eso se levanta esta mujer del público, Ximena Grignoli, que ya se había levantado, la militante colorada y familiar de Alberto Grignoli, que es un militante de casa abierta, y había acusado de que había presos políticos, señor, que tenían presos políticos. Que esto había sido detonado por la calle Herrera, que cumplió con la promesa de dejar un título para las noticias cuando quiso traer a colación la ley de caducidad y dijo que, contrario a la ley de amnistía, aquella norma había dejado en el pasado los sangrientos hechos y no sé cuánto. Y entonces ahí la mujer se levantó. Y después cuando habló Mujica, otra vez se levantó. Y otra vez interrumpió y Mujica intentó concederle la palabra, pero el público le pedía a la señora que volviera a sentarse.
Sí, es una imagen tremenda, porque hay como un intento de Beijing, o sea, de la transmisión
de
central,
tapar,
de no mostrar,
claro. Sí,
pero todos los fotógrafos se dan inmediatamente vuelta. Tenemos un fragmento,
prefiero
si quieres escuchar.
Buscarme para el lado de la esperanza y no para lo que quedó atrás y no fuimos capaces de resolver.
Lo que quedó atrás tiene presos políticos hoy.
¡Cachá!
Interrumpió. Que quedó atrás, tiene presos políticos hoy. Se enganchó de una frase de Mujica y ahí.
Te voy a dejar que tú tomes la palabra. Te lo concedo sinceramente.
Y el público se lo
niega. Y di todo tu discurso.
No es tanto, la mamá, ya lo dijo todo,
¿eh? A ver. Vamos.
Ah, hay una periodista pobre tratando de coordinar eso.
Qué clave.
Dice, a ver, el presidente Sanguinetti.
Bueno, señora.
Señora. Señora. Señora.
Acá respetamos a todos, pero sí. Este es un acto solemne, claro, en el cual estamos hablando. Y yo le ruego buenamente.
Sigue.
Que no actúe con esa intolerancia.
Y la gente aplaude. Sí, cuando uno está muy nervioso, bueno, y no sabe.
La democracia
para dónde
también, ¿no?
¿Eh?
Claro. No falta que se enoja.
Oh,
qué momento.
Bueno,
mágico.
¿Qué le parece?
Sí, la gente, lo que usted se refería es muy interesante, porque la gente aplaude, no sabe que aplaude, tiene que hacer algo la gente.
Sí,
aplaude,
algo.
Taparla con el aplauso.
¡Ay,
no,
supongo que ahí se la estaban llevando ahí, con el chaleco de fuerza. no sé qué. Aquí aplaude la democracia, aplaude, señor, porque eso que habían visto era un espectáculo de la democracia.
Revolvió la muleta la democracia.
Sí, la señora tiene una actitud muy rara después cuando el seguridad se la lleva muy bien, digamos, tratando de conducirla hacia el aire, porque levanta las manos como para que la cachen. O sea, levanta la mano como en señal de no tengo arma, ¿no? Una cosa así. Bueno, cuando dice manos arriba, y se queda un rato largo así antes de la salida. Bueno, después sale de la casa del Partido Colorado. Bueno, se terminó ese episodio de esa manera. La democracia.
La democracia es como es llevar al que hace años que no vas, pero un día te enterás que cierra y te pones triste y después abren un cuartel y te obligan a ir a tomar un whisky ahí. No fue una buena, no. Es como la bicicleta fija que nunca usaste.
Ajá, sí.
Y te parece que molesta.
Sí.
Que está ahí para recordarte tu fracaso y tu impotencia, pero cuando la sacás viene la diabetes tipo 2 que te pude las extremidades y te deja ciego en 3 meses. Eso es la democracia. ¿Qué le parece?
Llegando el fuerte.
¿Le pareció? ¿Le pareció bien? Ahí, bueno, hay que poner del otro lado, hay que poner cosas duras para que la gente se dé cuenta
muy duro,
de lo que hay que cuidar la democracia. ¿Entiendes? Al final la bicicleta fija esa
una bicicleta fija.
Y que ellos preferían estar sin pierna y ciego. Bueno, entonces vamos a entender un poquito más la democracia. Exacto, vamos a cuidarla y vamos a quererla. Como esa bicicleta fija, ¿verdad? Que te hubiera salvado de la ceguera y de perder las extremidades.
Bueno, muy bien, Darwin. Bueno,
una vez que quedas así, no precisa mal la bicicleta fija, obviamente.
Muy, como decía.
Sí. Muy, ¿qué?
Muy todo.
Ah, no, y después hay un diálogo entre Orsi y Ojeda. Bastante lindo, señor, ahí que termina. Como el de ellos, que Ojeda le. Lo felicita, dice, en realidad no lo felicita, dice, muchos jóvenes, dice, se maravilló Orsi ante las fotos y solicitudes de firma. Menos mal que ya pasó el caso Penadeico, eso queda lejos, ¿no? Porque si no hubiera sido mal interpretado.
Muy raro eso.
Vos, Andrés, dice, es preocupante esto. Te acompaño que no salís más, no sé qué es preocupante, no tengo idea, supongo que la presencia de tantos jóvenes.
Bueno, una ironía, como que bueno. Que la
como que pobres jóvenes, claro, que hacen acá. Qué desesperación que tienen que tener para tener que venir acá al Partido Colorado, ¿verdad? Que hay jóvenes que no les gusta estar con otros muchos jóvenes y por eso no se anotan ni en el Frente Amplio ni en el Partido Nacional. Eso es lo que les dicen. Preocupante esto. Mirá todos los jóvenes inadaptados que tenemos que vienen para acá para el Partido Colorado. Dice, te acompaño que no salís más, contestó Ojeda. Bueno, eso es antidemocrático. No, se tiene que ir, después de 5 años se tiene que ir.
Claro,
estamos remando, dice. Seguí caminando, haceme caso, seguí de largo, le dice.
Se quería sacar de
remando. Sí, haceme caso, no vaya a parar acá todo con la gente, todo esto es insoportable la gente. Te van a sacar el puesto ahí, saludó Orsi atrás del escenario al flamante diputado canario por el Partido Colorado, Matías Duque. Este es el mundo del caudillo nuevo. Lo presentó Geda mientras sacaban una selfie con Orsi. Bueno, no entiendo nada.
No, yo
que no estoy entendiendo
la crónica.
Soy yo, me parece, que no entiendo la nueva política. No, son
recortes sacados con el contexto ese del bullicio del
final.
Sí,
sí, pero es una jerga.
Una y otra vez, ya de salida, Ojeda le hablaba a Orsi al oído. Uh-huh. Lo bolichó.
Sí, lo bolichó,
le comió la oreja. O sea, eso que sabe hacer él ahí, los boliches que hacen los...
Sí, sí.
Le comió la oreja y bueno, suéltelo. No es no, me parece, ¿no? Y eso, y la consensualidad y todo eso. Hoy ya no compiten en las urnas, dice en la crónica. De verdad estoy muy agradecido que hayas venido. Y ahí termina.
Bueno, qué bien.
Muy linda la democracia con el presidente.
Sí,
recientemente.
El final es raro igual, ¿eh?
Extraño la crónica, pero bueno, ahí.
Mirá, raro, ahí comiendo de la oreja, Ojeda, Orsi.
Bueno, agradeciéndole hasta el final como anfitrión, el que acompaña hasta la puerta, ¿no? Con souvenir, incluso podía haber sido ahí, darle. O sea,
sí, con.
Ya abriste el Partido Colorado.
Con su gracias por venir.
Eso. Y bueno, sí, fue acompañado hasta la puerta, estuvo bien, como anfitrión, vino el presidente. No fue el presidente que salió recién.
El hijo socialdemócrata.
Sí, el
hijo socialdemócrata. Estaba
lindo para la respuesta a Sanguinetti, ahí, ¿no?
Sí,
se hubiera picado.
Bueno, amigos, bueno, este es el estado de la democracia, no solo acá, sino en el mundo, y hay que cuidarla. Ese es el mensaje.
Chau, chau, hasta mañana.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que iba a darse un gustito nada más. Y ahora está eligiendo colchón, ropero y hasta un sillón nuevo. Menos mal que está el especial remodelación de Mercado Libre con hasta 40% off y envío gratis. Comprá en la app.